Seguimos en Suelta la Olla y estamos ya con la compañera María de Emakume Migratu Feministak. Bueno, María, ¿qué tal estamos?
Buenos días, un placer, muchas gracias. Estoy bien, gracias.
Muchas gracias por darnos este espacio. Bueno, vamos a hacer un poco así de contexto, de memoria, para las personas que nos están escuchando. Y es que lo que ocurrió en Sestao con Txirbilenea, nos tenemos que remontar a finales de octubre. El 30 de octubre, la alcaldesa de Sestao, Ainhoa Badabe, del PNV, y el equipo de gobierno del ayuntamiento informaron al espacio autogestionado, ocupado, liberado de Txirbilenea que tras 13 años de actividad disponían de 5 días hábiles para desalojar el edificio. Con esta medida se dejaría en la calle a 16 mujeres trabajadoras, migradas, cuidadoras y sus familias con toda la vulnerabilidad y violencia que esto supone. La respuesta no se hizo esperar y el 2 de noviembre una multitudinaria manifestación salió a las calles de la localidad vizcaína a defender este emblemático proyecto. El resultado, pues, se paralizó el desalojo por el momento, aunque el riesgo sabemos que siempre está ahí. De hecho, el 17 de diciembre llegó otra vez la Policía Municipal de Sestao a entregar el tercer decreto para el desalojo de las madres cuidadoras con sus familias que viven ahí desde marzo de 2024, dándoles 24 horas para desalojar. Hoy estamos con María, parte del colectivo Emakume Migratu Feministak, cuidadoras sociosanitarias, para hablar de cómo están viviendo en estos momentos y saber un poco más de la lucha y de la situación. Bueno, María, para empezar, desde que tenéis la casa comunitaria en Txirbilenea, han sido meses de tensión, de identificaciones, de mentiras por parte del gobierno municipal. Han pasado por ahí 36 personas migradas, no sé si ahora serán más, porque el derecho a la vivienda digna no es para todos. Y bueno, como decíais en vuestras redes, vosotras vais en comunidad. ¿Nos puedes contar un poco lo sucedido en este tiempo y cómo lo estáis haciendo frente?
Gracias, Vero, por contextualizar brevemente lo sucedido hasta entonces. Bueno, decir que Txirbilenea no es la primera casa comunitaria. Txirbilenea forma el número 4 de las casas comunitarias que viene trabajando en Emakume Migratu con el tema de conseguir una vivienda digna, una vivienda justa para nosotras, las mujeres cuidadoras, ¿no? Efectivamente, como decías, desde finales de octubre ha empezado, pues, vamos a decir, el acoso y derribo por parte del gobierno municipal de Sestao, el PSOE y el PNV. ¿Cómo estamos? ¿Cómo hemos llevado todo este proceso? Sí, ha sido un proceso duro, violento, sobre todo, agotador. Pero como decimos siempre nosotras, las mujeres migradas, sobre todo las de Emakume, utilizamos también la herramienta que es la resiliencia para poder avanzar, ¿no? Mirar hacia adelante y seguir caminando. Y durante ese camino intentar resolver en lo que podemos, ¿no? Desde nuestras posibilidades y desde nuestras propuestas comunitarias que tenemos. Uh-huh. Han pasado, como bien decías tú, 36 personas desde marzo que empezamos. A fecha de hoy han pasado 40 personas. Sobre todo recalcar que estas personas, estas mujeres, estas cuidadoras son parte de la asociación de Emakume Migratu. Nosotras, por ejemplo, hemos puesto como lucha política también los cuidados comunitarios, ¿no? Y hacer comunidad para nosotras es fundamental, sobre todo para protegernos, para reconocernos como mujeres trabajadoras y sobre todo para acuerparnos en este camino, ¿no? De vulneración de derechos laborales, económicos, etc. etc. Cuando fue el primer aviso de decreto, pues habían ahí 16 mujeres, ¿no? Hemos intentado contactar con el ayuntamiento de ese estado, inclusive antes del aviso, antes del decreto, fuimos al ayuntamiento a empadronar a compañeras y a la vez solicitamos una cita que queríamos ponernos sobre la mesa para hablar con la alcaldesa de Sestao. Nos cogieron los datos, nos dijeron que la alcaldesa estaba de vacaciones y pues no, hasta el momento no ha llegado la cita. También nos hemos puesto en contacto por segunda vez con la alcaldesa antes de terminar el año, por correo electrónico, y hasta ahora tenemos pues eso, nada de respuesta. También nos hemos puesto en contacto con Carlos García, que es la mano derecha de la alcaldesa, y tampoco tenemos respuesta. Lo importante, creo que en este proceso, nosotras nos sentimos fuertes, nos sentimos poderosas y también nos sentimos orgullosas de ir resolviendo desde la desde la escasez de recursos, desde la vulneración como mujeres y tal, que vamos intentando resolver estas situaciones, ya que no hemos tenido ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento de Sestao, aunque en la rueda de prensa que han hecho sí que dijeron que estaban los servicios sociales. También decir que hemos tenido dos reuniones con la concejala de Igualdad del Ayuntamiento, con el jefe de sección la primera, y luego ya la segunda reunión he dicho que queríamos reunirnos urgentemente con las trabajadoras sociales, porque supuestamente farman de que los servicios sociales están disponibles, etc. En la primera reunión no sacamos absolutamente nada, porque lo que ofrecían no cubrían las demandas que las compañeras tenían, o siguen teniendo, mejor dicho. La segunda reunión que fuimos, que ya fue al recibir el último decreto, que nos daban 24 horas, y fuimos en 24 horas, no podemos ir a ningún sitio, pues vamos al ayuntamiento, ¿no? También expusimos lo que necesitábamos dos pisos para hacer la distribución de las dos familias que siguen estando en Chiquilinea, y pues nada, dijeron las trabajadoras sociales que iban a pasar la información al ayuntamiento y tal, y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Yo creo que, resumiendo un poco el proceso y lo que se ha venido haciendo por nuestra parte, yo creo que pues eso sería más o menos lo que hemos andado y lo que hemos intentado, pues acercarnos a la mesa del ayuntamiento, pero que ha sido imposible.
O sea, podríamos decir que a día de hoy estáis a la espera y en sí no hay nada inminente para que se vayan esas familias, pero a la vez sigue en riesgo, ¿no?
Claro, lógicamente están en riesgo, pero decirte, Vero, de que de verdad que ya nos hemos cansado, aburrido, esperar que el ayuntamiento reaccione. Desde el minuto uno, nosotras hemos pedido sentarnos sobre la mesa para buscar conjuntamente una alternativa habitacional, desde luego, tanto para las familias que están viviendo en este espacio del edificio de Altos Hornos, y también para la asociación, porque la asociación ha estado también haciendo temas de formaciones en derechos laborales, extranjería, derechos sociales, asambleas, reuniones en el espacio cultural de Chiquilinea, que es el otro espacio que está ocupado, que se lo utiliza para que esté en sí de Chiquilinea. Y tampoco, o sea, ni por un lado, ni para las familias, ni para la asociación, o sea, que no hemos recibido ninguna respuesta.
Pues bueno, estaremos atentas. También decir eso, cuando salió la manifestación, ¿no? Que supongo que sentisteis el apoyo de todo el pueblo de Sestao en ese sentido.
Efectivamente, Sestao nos quiere ahí, nosotras nos sentimos orgullosas de estar en ese pueblo. Ese pueblo también nos pertenece a nosotras como mujeres migradas, como trabajadoras de cuidados y tal, y creo que fue una muestra muy muy evidente, ¿no? de la solidaridad, y más que todo también de enseñar o demostrar la resistencia de un pueblo obrero que pues que demanda también, ¿no?, formar parte en las decisiones que toma en este caso el gobierno del Ayuntamiento de Sestao, y que no ha sido tampoco tenido en cuenta para ver qué hacen con este edificio, que al fin y al cabo este edificio es del pueblo, porque también hay que recordar que la pertenencia de ese edificio al Ayuntamiento pues ha hecho ahora en el diciembre en el 2024 dos años de pertenencia. Y este edificio pues es del pueblo, no es nuestro, y que el Ayuntamiento no ha hecho partícipe del proyecto que pues eso, que lo tienen ahora mismo para hacer con los fondos que han recibido de pues eso, de Europa, los 3 millones que tienen para ejecutar la obra este año.
Y bueno, decías al principio que el colectivo lleva ya la cuarta casa comunitaria, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito del origen, de quiénes formáis ese colectivo, un poquito de la historia?
Sí, bueno, Emakume Migratu, feminista, cuidadora, sociosanitaria, nace de después de un camino de lucha social. Después de una resistencia que se ha venido haciendo muchos años atrás, desde el 2015, empezamos pues a participar en espacios sociales como el movimiento feminista, como pues espacios donde se dice, ¿no?, que se trabaja en pro y para la gente migrada y todos estos rollos. Y nos dimos cuenta que en estos espacios realmente no hay ese compromiso justo, vamos a decir, para intentar cambiar la situación. No decimos las vidas, ¿no?, pero la situación actual, la realidad de todas las personas migrantes, ¿no? La sensación que tuvimos en el resultado, mejor dicho, que tuvimos después de haber participado en todos esos espacios, era el tema del infantilismo hacia las compañeras, hacia las mujeres migradas, el tutelaje también que se ejecuta y se sigue ejecutando ahora mismo, pues eso, el tema ponte en la pancarta, ahora lee este trocito de comunicado, y para nosotros eso fue como que no éramos partícipes, y que además nuestras necesidades no iban registradas en esas agendas o en esos proyectos sociales que tenía toda esta gente, ¿no? A raíz de ahí, en el 2019 empezamos 9 mujeres, dijimos, oye, vamos a crear nuestro espacio, queremos nuestro espacio, además es una asociación no mixta, que quiere decir que no hay ni una mujer blanca, está compuesta solamente por trabajadoras de cuidados. Y ahí es también sobre el 2017-18 que nace el tema de la acreditación de competencias, que pues aquí el gobierno vasco, mejor dicho, en todas las provincias, nace de que los cuidados tienen que ser profesionalizados y que las trabajadoras tienen que tener una profesionalización para poder ejecutar ese trabajo con las personas mayores en situación de dependencia. Esto va ligado con la ley de dependencia. Bueno, empezamos a gestionar el tema de la acreditación de competencias. Las compañeras con un mogollón de ilusión, diciendo pues al tener la profesionalidad, pues vamos a cambiar de trabajo, mejor dicho, se nos va a reconocer la jornada laboral, ya no vamos a trabajar las 24/7, etc, etc, etc. Y claro, es un esfuerzo enorme, un sacrificio brutal para poder estudiar el fin de semana. Y bueno, y eso las que podían, las que ya empezamos a luchar y a decir que el fin de semana no se trabaja y que hay que descansarlo y por consiguiente para poder estudiar, ¿no? Y el resultado de todo eso fue de que las compañeras pues seguíamos contratadas como empleadas de hogar bajo el régimen opresor, como decimos, ¿no?, del empleo de hogar, y nadie se atreve a decir interno, porque socialmente solamente son trabajadoras o empleadas de hogar y así se queda, ¿no? Pero no mencionan el interno. Y nos dimos cuenta también de que el empleo de hogar interno era una trampa para sostener los cuidados a la vejez, no solamente en España, sino también en Europa entera. Y ahí nacemos como, pues eso, no nos nombramos como empleadas de hogar, no nos identificamos como empleadas de hogar. ¿Por qué razón? Porque estamos ejerciendo unos trabajos de cuidados profesionalizados de la misma forma y manera que se ejecuta en las residencias o en los centros de día o en esos espacios donde la jornada es de 7 horas laborables o 8 horas. Por esa razón hemos elegido nuestro nombre. Y bueno, durante la pandemia para nosotros fue una oportunidad impresionante sobre todo para organizarnos. Utilizamos el WhatsApp, como decimos en nuestra carta de presentación, y ahí empezamos a distribuirnos para poder trabajar, sobre todo en el tema de la formación en derechos laborales, en el tema de la ley de extranjería, en el tema también de emprendimientos comunitarios, y sobre todo el tema de formar comunidades de cuidados comunitarios. Yo creo que para nosotras es fundamental el tema de crear red, de encontrarnos y a la vez compartir nuestros saberes y también compartir, ¿por qué no?, las vulnerabilidades que tiene cada compañera en su puesto de trabajo.
¿Y como cuántas personas estáis ahora mismo en red o en comunidad?
Bueno, Macume Migrato ahora mismo tiene 315 mujeres, 315 mujeres, de las cuales 70 son socias, socias de la organización. La red o alianzas que tenemos a nivel estatal es brutal, porque llevamos haciendo encuentros, bueno, bajo la, como decimos siempre, bajo el apoyo de Oxfam Intermón, que todos los años hace unos encuentros para el tema de organizaciones y tal. Hemos trabajado conjuntamente bastante, y el año 22, a finales de 22, en noviembre, 25 asociaciones, llegamos a un consenso de poner en la mesa política y trabajar en cada territorio, en cada comunidad autónoma, el tema de la erradicación del empleo de hogar interno, cosa que nosotras nacimos con esta propuesta política de gestionar, o sea, de ir, sobre todo, que ya no solamente la sociedad, sino también el gobierno de España tome conciencia de que ese trabajo, el trabajo de hogar interno, es un trabajo esclavo, es un trabajo racista. Es un trabajo pues eso, que te obliga a encarcelarte. No tienes derecho a la conciliación, tanto que se habla de la conciliación familiar, pues estas compañeras no tienen ese derecho, no tienen derecho al ocio, tanto que ahora la ministra de Trabajo dice que la reducción de la jornada va a ser a 37 horas y media, no sé qué personas, pero el tema de nosotras, las trabajadoras de cuidados, pues no tendremos ese derecho, ni esa ley tampoco será asignada para nosotros.
Bueno, ¿y cuáles serían, un poco ya has nombrado las principales reivindicaciones del colectivo, ¿no? Y la situación actual porque entendemos que eso, que lo atraviesan diferentes opresiones, ¿no?, al colectivo, aparte de ser personas migradas, mujeres, trabajadoras de hogar, ¿no? Son múltiples opresiones. ¿Cómo veis el futuro cercano en cuanto a este reconocimiento de derechos?
Bueno, el futuro cercano, pues si no trabajamos, si no luchamos, si no nos organizamos, si no creamos redes de resistencia política, y además si no creamos propuestas políticas en conjunto a nivel estatal, yo creo que pues para nosotras, desgraciadamente, el futuro pues no se ve un futuro alentador, un futuro de cambio, pues no se ve. Se está trabajando en a tema de gobierno, el tema de la ley de los cuidados, y vuelvo a decir, en esta ley de cuidados se tiene en cuenta de que las trabajadoras para ejercitar ese trabajo tienen que estar profesionalizadas. Nosotros seguimos con el tema de la formación. Para nosotros, es para nuestra organización, es fundamental la formación, sobre todo para poder desarrollar ya no solamente en nuestro trabajo y reclamar nuestros derechos y formarnos para poder pues eso, demostrar que somos profesionalizadas, sino también nosotras también vemos la necesidad de que los derechos de esas personas vulnerables que necesitan o demandan estos cuidados también se socialice y se visibilice, ¿no? Tanto luchamos por los derechos de las trabajadoras y también ponemos sobre la mesa los derechos de estas personas mayores, sobre todo, pues que vuelvo a decir, que están en una vulnerabilidad extrema, por esa razón necesitan la atención 24/7, pero claro, eso no lo puede hacer una sola persona, una sola mujer encima, y encima migrada, porque tenemos que decir, alto y claro, que ninguna mujer blanca asume este trabajo de 24/7 sin tener ningún tipo de descanso y encima el salario que sea el mínimo el salario mínimo interprofesional, ¿no? Por eso, 40 horas, pero sin embargo la misma ley admite y permite que se tenga 20 horas de presencia, 20 horas de presencia que estés metida en casa, además de las 40 horas, pero sin reconocimiento económico ninguno. Entonces, por eso te digo que si seguimos en la misma línea que venimos luchando y trabajando y haciendo propuestas políticas, pues algún día, no sé si esto cambiará, pero por lo menos queremos ser las voceras y seguir gritando alto y claro que hay que erradicar el empleo de hogar interno, porque además de ser una trampa para sostener los cuidados, el sistema de los cuidados del gobierno de España, pues es un trabajo, vuelvo a decir, racista, donde se ejecuta, la gente empleadora ejecuta su violencia racista hacia sus cuerpos migrados y pues es una violencia, también vamos a decir, una violencia laboral, una violencia económica, una violencia social, y por esa razón, o sea, yo creo que tenemos que seguir en pie de lucha.
Uh-huh. Bueno, viendo un poco la actividad que tenéis, desde luego hacéis muchísimas cosas, talleres, marchas. ¿Cómo estáis ahora o cuáles serían un poco los proyectos que tenéis así para corto plazo?
Bueno, nosotras ahora mismo como organización nos preocupa muchísimo, bueno, aparte del tema de lo que hemos comentado hasta ahora, también estamos trabajando y luchando mucho y además denunciando el tema de la venta del padrón. O sea, no hay derecho de que exista ese abuso, ¿no? O sea, te alquilan la habitación por 300, 400 euros, pero sin padrón. Y luego el padrón te lo vende otra persona en otro sitio desde 100 euros casi hasta 300 euros al mes. Tenemos ahora mismo en mente el tema de la modificación de la ley de extranjería que se va a efectuar a partir de mayo de este año. Entonces lo que tenemos ahora mismo ya casi terminado de atar es una formación en extranjería para pues eso, hablar y que nos la abogada de extranjería nos especifique, nos diga qué va a pasar con las compañeras que tienen el asilo, sobre todo, ¿no? Eso nos preocupa mucho y por esa razón vamos a hacer la formación ahora a finales de enero. Decir también y aprovechar el espacio que nuestra organización es abierta, además hacemos un llamamiento a todas las mujeres migradas, que pueden venir a cada año, cada mes hacemos un encuentro abierto en donde hacemos el tema de la formación o talleres y luego también hacemos nuestra reunión y también ponemos un espacio para el ocio, que es el baile, y también otro espacio para saborear nuestras comidas, ¿no? Porque también es importante que nuestros sabores sigan a nuestro lado y también consideramos que es una resistencia a no olvidar pues nuestros productos, ¿no? Originarios y entonces cada vez que hacemos taller formación, hacemos el tema de la pues eso de preparar un plato ancestral, como lo llamamos, típico de cualquier país, y para ponerlo en venta, y así también vamos generando fondos para nuestra asociación, porque es decir que nuestra asociación hasta el momento es autogestionada, no estamos recibiendo ni un duro de ninguna institución, de nadie, sino que nos hemos puesto también como objetivo, como reto, intentar pues tener nuestra autonomía en todos los aspectos, ¿no? De modo que eso también nos sirva como para sentirnos satisfechas y orgullosas, que también se puede luchar desde la nada, ¿no? Pero trabajando duro y fuerte para sostenernos entre todas.
Pues desde luego que estáis haciendo un trabajo como para estar orgullosas. Muchísimas, o sea, como enhorabuenas, quería deciros. Y bueno, tenemos que ir cerrando, y esto que decías, ¿no?, de animar a quien nos esté escuchando y quiera formar parte de o acudir a alguna de las charlas, para seguir un poco la actividad en Facebook, ¿verdad?
Sí, tenemos Facebook, Instagram, TikTok también tenemos. Bueno, no estamos muy activas, publicamos cuando, sobre todo cuando van a hacer los encuentros y tal, pero esos son nuestros medios de estar visibles.
Y físicamente podríamos encontraros eso en Chirvilenea, ¿verdad?, en Sestao.
Sí, físicamente sí, generalmente hasta ahora hemos hecho nuestros encuentros allí. También decir que estamos en un proceso, de desalojo, vuelvo a decir que ha sido, bueno, decíamos ya los últimos días del año, 24 decíamos que parece ser una muerte, no, era una agonía sin muerte. Entonces, luego cuando ya nos traslademos de ese sitio, decir que no tenemos un espacio físico como tal. Nosotros, hasta que no encontramos el lugar de Chirvilinea, nos hemos, sobre todo en el verano, reunido en las plazas. Comunicamos a la Ertzaina aquí en Bilbao que vamos a utilizar tal plaza, ponemos el horario, etc., y nos reunimos y hacemos nuestras asambleas en las plazas. También nos gusta hacerlo así porque de esa manera la gente nos ve y sabe que existimos y sabe que estamos organizadas, ¿no?
Totalmente, porque bueno, decías que es una organización no mixta, que tiene todo el sentido, pero bueno, yo creo que también se puede hacer un llamado a la sociedad vasca en este caso, ¿no?, como para que estemos atentas e involucradas desde el lado que sea en este apoyo que es para una sociedad, para todo el mundo, ¿no? Y bueno, y que están eso, estés cuidando a las personas mayores de aquí, ¿no?, que es, vamos, que tiene todo el sentido estar en la misma lucha, ¿no?
Sí, también decir y reconocer, Vero, ahora que dices, a personas, en este caso a Chirvilinea, primero, que no fue la colectiva en que apostó por nosotras. Trabajamos duro para habilitar el espacio, o sea, fue muy heavy todo. Hemos disfrutado, hemos sido felices en ese espacio. Desgraciadamente, pues la orden de desalojo tiene que darse sí o sí, y tenemos ya otras alternativas, decirlo, que tenemos otras alternativas ya gestionadas para seguir con nuestra lucha y nuestras vidas. Y agradecer mucho a personas de manera individual que se han involucrado, han dado su tiempo. Ahora mismo, para el tema de ir construyendo otro espacio, personas que han venido desde Burgos, desde Miranda de Ebro, apoyarnos, personas que no nos conocen de nada, pero sí que se solidarizan y creen en nuestra lucha política, mujeres feministas, de manera individual, y yo creo que gente joven también. Inclusive niñas y niños tenemos en nuestros espacios que llevan sus banderas cuando vamos a las concentraciones. O sea, estamos de verdad, Vero, quiero decir, henchidas de gratitud, de orgullo a la vez, que podemos, hemos podido hacer resistencia en este espacio, sobre todo. Le hemos puesto el cuerpo y la cara a una institución, en este caso al Ayuntamiento de Sestao, en el que ha sido incapaz de dar una respuesta alternativa, una respuesta justa, ha sido incapaz de reconocer, me voy a emocionar.
Corazón.
Y reconocer la lucha, ¿no? La lucha, la organización de estas mujeres que están cuidando de sus familiares, que están cuidando de las personas mayores, que están siendo el sostén para que estas personas estén en sus casas, permanezcan en sus casas, y los familiares puedan estar tranquilamente trabajando en sus puestos de trabajo, dedicándose a sus familias, y sin embargo no han sido capaces de reconocer y valorar esta lucha política. Y al fin y al cabo, todo es política. Las necesidades, ya sean individuales o colectivas, la vulneración de derechos, todo es política. Y yo creo que nos vamos de ese edificio, nos iremos en el momento que tengamos que irnos. La decisión la tomamos nosotras, también lo voy a decir muy claro, lo tomamos nosotras. Nadie nos va a ir a sacar ni a echar, no les vamos a dar ese gusto ni ese placer. Entonces, yo creo que sí que nos vamos con esa rabia, vamos a decir, que el ayuntamiento, en este caso las instituciones, no han tenido la capacidad de dar solución a este problema, porque al fin y al cabo el problema de la vivienda es no solamente de las personas migrantes, y hay que recalcarlos, que es más difícil y es más duro, sino que es de toda la gente, ¿no? Pero claro, estamos contando de un colectivo con una vulnerabilidad extrema, y ya no es solamente que están en situación administrativa irregular, están sin trabajo y están sin vivienda. Y hay unos niños, unos menores, unos niños y unas niñas que hay que protegerlos. Y Emakume Migratu ha puesto sobre la mesa proteger a estas familias. Y hemos solicitado la ayuda de las instituciones, en este caso del Ayuntamiento de Sestao, y no la hemos tenido ni la hemos recibido por ningún sitio.
Pues María, nos tenemos que ir. Sí. Muchísimas gracias de verdad por tu testimonio, por ser tan sincera, tan clara y expresar, pues bueno, todo lo que hay ahí detrás, que es mucho. Y decirte que, bueno, desde Alavedi Irratia, cuando queráis, tenéis aquí una puerta abierta para dar voz a lo que haga falta. Estaremos en contacto y desearos lo mejor en los siguientes pasos de este caminar fuerte.
Es que Rica Escobero, muchísimas gracias, y nada, feliz año, y ojalá que este año sigamos con esas mismas ganas, ¿no? Sigamos con esa misma ilusión de seguir caminando siempre hacia adelante. Sí. Que creo que el ser humano tiene esa responsabilidad, ¿no? De caminar y buscar solucionar necesidades individuales, pero también creo que estamos llamadas a mirar colectivamente y a trabajar también en comunidad.
Totalmente. Un abrazo gigante, María, para todas. Buen día.
Venga, agur. Adiós.